Hoy quería hacer casos prácticos. De hecho, tengo el libro para empezar a hacer casos prácticos. Hoy nos tocaba, de hecho, por el plan tutorial. Pero de la semana pasada nos quedó por terminar la competencia territorial por conexión. O sea, hablaremos un poquito de la competencia territorial, a ver si en 15 minutos o por ahí lo puedo terminar y luego ya nos podemos meter con el tema en sí. Invoce, es decir, en voz, la reformatio impeius es reformada para peor y tantum devolutum, la parte de contar y demás. Es decir, la reformatio impeius es una pregunta que suele caer en el examen y máximo en lo, o máxime en los recursos, ¿no? La reformatio impeius, lo que es en recursos, esa palabra que tú has puesto ahí de la reformatio impeius, que en el tema de recursos, cuando estamos recurriendo a alguna resolución del juez, ante la audiencia provincial o ante el Supremo, quiere decir que no se puede recurrir para peor. Si ahí me han metido 5 años de cárcel y recurro, no me pueden caer luego 7. O me caen 5 o no me cae ninguno, o me caen menos. Salvo que la otra parte, es decir, el fiscal, también recurra. Entonces, en ese caso sí que me pueden caer los 12. O sea, si a mí por un asesinato me han condenado 8 años y no me han admitido, que te digo yo, la tengo antes por drogadicción o por lo que sea, y la audiencia provincial me condena a 7 años, y yo creo que me corresponden pues 5, por decir ya algo, cuando recurra al Supremo, me quedarán los 7 como máximo. Los que ya me han caído. Pero si el fiscal también recurre y me pide los 12, me pueden caer los 12. ¿Vale? La reformatio impeius es cuando tú recurres. No te puede caer más pena que la ya recaída. Bien, pues en cuanto a la competencia territorial, dijimos que a la hora de determinar la competencia del juez de instrucción para instruir la causa, pues tenemos que ir a 4 fueros. Primero a un fuero preferente y luego a unos fueros subsidiarios. El fuero preferente. Lo que es el fuero preferente es el lugar de comisión de derecho delictivo, el lugar del forum delicti comissi. Esas palabras, los latinajos, hay que ponerlos en el examen. Y luego, si no sabemos dónde el lugar donde se ha cometido el hecho, que es el fuero preferente, tendríamos que ir a los fueros subsidiarios, es decir, donde hayan aparecido pruebas. Si no han aparecido pruebas, donde hayamos detenido al presunto reo. Si no lo hemos detenido, residencia del presunto reo. Y ya como último supuesto, cualquier juzgado de instrucción que haya conocido de la causa. Esos serían los criterios para determinar la competencia territorial. Pero ya hablamos de la competencia por razón de la materia de los juzgados de violencia de la mujer o de los juzgados de menores. En el caso de que estemos instruyendo la causa por violencia de género, la competencia va a ir atribuida al juzgado de violencia de la mujer donde la mujer tenga su último domicilio. Es decir, en estos casos no atendemos a esas reglas de fueros preferentes y fueros subsidiarios. En el caso de la violencia doméstica, bueno, de la violencia sobre la mujer, perdón, porque violencia de la mujer no es violencia doméstica, son dos conceptos distintos. Violencia doméstica la conoce el juez de instrucción y la violencia sobre la mujer va a los juzgados de violencia sobre la mujer. No es lo mismo que yo maltrate a mi mujer que yo maltrate a mi hijo o que yo maltrate a una señora que no conozco nada de la calle, ¿vale? Una cosa es la violencia doméstica. Y otra cosa es la violencia sobre la mujer, ¿vale? La violencia doméstica se da en el ámbito familiar. Padres, hijos, cosas así. Eso iría a instrucción normal y corriente. Pero cuando ya diriges la violencia contra tu mujer o tu pareja, cónyuges, cónyuge y demás, eso ya es violencia de género. Y si yo, por ejemplo, dirijo la violencia exclusivamente contra mi hijo, sería violencia doméstica. Pero si acumulo y es contra mi mujer y contra mi hijo, entonces se acumula y va a violencia sobre la mujer. ¿Vale? En cuanto a los delitos competencia de los juzgados de menores, en primer lugar vamos a atender a los fueros generales y fueros subsidiarios, a los que hemos dicho del foro de ley y comisión y demás, Pero en el caso de que los hechos se hubieran cometido por menores, pero en distintas partes del territorio, entonces la competencia va a ser del juzgado de menores del domicilio del menor. La instrucción de los procedimientos contra menores no la va a llevar a cabo el juzgado de menores, la va a llevar a cabo la Fiscalía de Menores. O sea, la Fiscalía es el órgano encargado de instruir el expediente, ¿vale?, en este tipo de delitos, ¿vale? También os dejé una chuletilla de cuánto es a la hora de terminar el Fórum Delicti Comissi, la lugar de comisión del derecho, dependiendo del tipo de delito, si es un delito que se comete a distancia, si es un delito que se comete en grado de tentativa, aquí varía en cuanto a la competencia para conocer del delito. Y luego también hablamos del tratamiento procesal cuando hay falta de competencia. Pues no lo mismo la denuncia de parte que cuando es de oficio. Si se va a conocer de oficio por el propio juez de instrucción su falta de competencia territorial, dependerá si estamos ante un delito leve, que lo puede hacer en cualquier estadio del proceso, porque como todo lo conocen, en cualquier estadio del proceso podrá evitar su falta de competencia territorial, pero si es en fase de instrucción, dependerá si es por delito grave o delito menos grave, y si es en fase de enjuiciamiento, pues obviamente en fase de enjuiciamiento un juez de instrucción ya no puede decidir si tiene o no tiene falta de competencia, porque ya ha dejado de conocer, le corresponderá o al penal o a la audiencia provincial. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es la competencia por conexión? Pues, en primer lugar, de cada delito, dice el artículo 17 de la ley CRIM, de cada delito, se va a tener que abrir un sumario. O sea, que cada sumario es concepto de delito. Si yo cometo un delito, un sumario. Si cometo dos delitos, dos sumarios. Si cometo tres delitos, tres sumarios. ¿Vale? Eso es lo que... De cada delito. Entonces, ¿la competencia por conexión qué? Pues sí, como dice la ley CRIM, los delitos tienen que ser investigados y enjuiciados en la misma causa, cuando la investigación y la prueba en su conjunto resulte necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Si yo cometo una detención ilegal y un robo, lo normal es que por cada delito se me abra un sumario. Pero si es necesario que esos dos delitos se conozcan de manera conjunta para el mejor esclarecimiento de los hechos, se tramitarán de manera conjunta en un único procedimiento, en sumario, ¿vale? Entonces, ¿qué es un delito conexo? Pues, si atendemos, pues, en delitos conexos, atendiendo al plano subjetivo, al plano objetivo o al plano mixto. Es una clasificación que nos da el autor. Pero bueno, normalmente los juzgados también funcionan así. Cuando dos o más personas nos reunimos en un mismo lugar para cometer un delito, es una conexión subjetiva de sujeto. Da igual que estemos, aquí los dos ya decimos, oye, atracamos el banco de la esquina. Eso es una conexión subjetiva. Dos sujetos se ponen de acuerdo para cometer un delito. Da igual que nos pongamos de acuerdo, estando los dos aquí, que si tú estás en Valencia y yo estoy en Palma. La conexión puede ser telefónica, la conexión puede ser a través de línea, de redes, pero estamos de acuerdo. Es una conexión subjetiva, de sujeto. La conexión objetiva es por el objeto. Es decir, cuando comete un delito para perpetrar otro o para procurar la impunidad de otro o para facilitar la ejecución de otro. Yo robo un coche para atacar un banco. O robo un coche para hacer un alunizaje en una joyería. ¿Entendido? Yo he robado un coche, pero ¿para qué lo he robado? Para cometer otro delito. Entonces hay una conexión objetiva. ¿Vale? Entonces, ¿la conexión objetiva para qué? Pues cuando se comete un delito para perpetrar otro, para facilitar la ejecución de otro o para procurar la impunidad de otro. ¿Entendido? Vale. Y luego hay otros dos delitos más en el que si yo cometo un delito para favorecer el impedimento del descubrimiento de un delito, como por ejemplo es el blanqueo de capitales, lo que es el favorecimiento real del blanqueo de capitales, que es lo que conocemos comúnmente como testaferro. El testaferro, eso es una conexión delictiva en plano subjetivo. Si yo robo o blanqueo dinero y te lo doy a ti para que tú lo blanquees, yo vendo droga. Y del dinero de la droga te lo doy a ti para, en tu tienda, para que tú me lo blanquees. Tú y yo estamos cometiendo un delito. Yo, además del tráfico de droga, de estupefacientes, tú estás cometiendo un delito de blanqueo. En conexión conmigo, por conexión subjetiva. Es un delito conexo. Lo que son los testaferros son delitos conexos. Y también las riñas tumultuarias. Cuando nos peleamos 5-5, 3-3, y no se sabe quién es el agresor y el agredido, lo que es una riña mutuaria, campos de fútbol. ¿Quién empieza? No se sabe quién empieza y no se sabe quién acaba. Pues entonces eso se ha entendido como una riña tumultuaria y se ha entendido como una conexión objetiva. ¿Vale? Es un delito conexo. Y ahí entraría. ¿Por qué lo del delito conexo? Porque en el delito conexo no estamos hablando de un robo, de un asesinato, de una violación, de un... Que eso está claro. ¿Quién determina la competencia? Por un delito comisí, el foro preferente o lugar donde aparezca la prueba, lo que acabamos de decir. Cuando hay un delito es fácil de saberlo. Pero cuando hay muchos delitos, cuando hay muchos delitos, es decir, cuando hay delitos conexos, ¿cómo determinamos la competencia? Pues para saber determinar la competencia de un delito conexo, lo principal que saber cuando estamos ante un delito conexo. Por eso los criterios de diferenciación, plano subjetivo o plano objetivo. ¿Vale? Y ahora, para determinar la competencia, muy sencillo. Primero, será competente el juzgado de instrucción del territorio en donde se haya cometido el delito con mayor pena. Con mayor pena. Si yo te empujo y tú me matas, mayor pena es el homicidio que la lesión, ¿no? Del empujón. ¿Vale? En una riña tumultuaria. ¿Eh? No, estamos hablando de los delitos conexos. Los delitos conexos pueden ser subjetivos u objetivos. Tú puedes ser cooperador necesario y la pena del cooperador necesario puede ser inferior a la de un autor mediato o a un actor directo o al de un cómplice. Eso es la figura del delito conexo en plano subjetivo. Si yo robo un coche aquí para hacer un alunizaje en Inca, ¿vale? Y robo joyas de no sé cuánto y en ese justamente cometo un delito de homicidio porque atropello a un... a lo que sea, entonces hay un delito con eso, robo un coche para cometer otro. ¿Quién conocería? Pues el que tenga mayor pena. ¿Quién tiene mayor pena? ¿El del homicidio? ¿Dónde cometió el homicidio? El Inca, pues bien, tendría que conocer la causa, juzgado de instrucción de Inca. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Entonces, si los delitos, en los delitos conexos, va a conocer primero, como primer criterio, aquel juzgado que deba de conocer el delito que tenga atribuida mayor pena. Si por un casual los dos delitos tuvieran igual pena, entonces el primero que haya empezado a conocer de la causa. Y si, muy difícil, los dos han empezado a la vez a conocer de la causa, entonces la audiencia provincial o el Supremo, en base a sus competencias de jerarquía, dirá quién es el competente para conceder. ¿Vale? Cuando estamos ante una conexidad de un delito militar y un delito común, será competente la jurisdicción ordinaria o militar dependiendo de aquel delito que tenga mayor pena. Un soldado del ejército que se escapa del cuartel, empuja al general, que sería un delito tal, y luego sale y roba un coche y mata a una persona. O comete, saca el rifle del CEDME del cuartel y empieza a pegar tiros. Pues, ¿quién sería competente, la jurisdicción militar o la jurisdicción ordinaria? Pues, dependiendo del delito que haya cometido, el que tenga mayor pena. Eso, ¿vale? ¿Alguna pregunta en casa? Luego, en cuanto a la competencia objetiva, que ya dijimos, determinada competencia si le corresponde al Supremo o al juez de instrucción, ¿no?, a quien le corresponde conocer, cuando esta competencia objetiva, al igual que la territorial, se ha alterado cuando se han cometido varios delitos, la competencia objetiva también se va a alterar cuando, por ejemplo, si quién le corresponde conocer de la instrucción y enjuiciamiento de las causas seguidas contra el presidente del gobierno, el Supremo. Pero ¿y si yo me alío con el presidente del gobierno para delinquir? Si yo mato a una persona, ¿quién me instruiría a mí como persona de a pie? El juez de instrucción. ¿Y si lo hace el presidente del gobierno? El Tribunal Supremo. ¿Y si lo hacemos los dos juntos? El Tribunal Supremo. Yo me tendría que ir al Tribunal Supremo también. Porque la competencia objetiva se ha alterado. Es decir, el presidente del gobierno no lo va a instruir un juez de instrucción. A mí, por haberlo cometido con él, sí que me va a instruir el Tribunal Supremo. ¿Vale? Es decir, que todo esto se va a alterar. También cuando la competencia por delitos con eso sea de la Audiencia Nacional. Si cometes un delito de falsificación de moneda, que puede ser un juez de instrucción, pero lo cometes con banda organizada, afecta a varias comunidades autónomas, alteras el precio de las cosas y demás, y estás tocando un delito que sería común de un juez de instrucción y un delito que por la materia le correspondería conocer a la Audiencia Nacional, lo absorbe y todo lo instruiría el central de instrucción y lo enjuiciaría luego la Audiencia Nacional. Sí, se tienen que alterar los criterios de atribución de esa competencia objetiva. ¿Vale? El juez central. Bien, y ahora dejamos las partes del proceso penal para la próxima semana. Ya he terminado lo que es todos los presupuestos procesales del juez, las partes y lo siguiente lo dejaremos para la próxima semana. Y lo que nos queda de tutoría, vamos a hacer casos prácticos hasta el tema 8, hasta el tema 7, porque el tema 8 ya es las partes, lo que es la acusación popular, la acusación particular. De todas maneras, la semana que viene terminamos este tema, o sea, todo lo que falta, 8, 9 y 10, son 40 diapositivas, que falta mucha materia, pero vamos a hacer un poquito de casos prácticos, ¿vale? ¿Los has hecho en casa? ¿En casa habéis hecho algún caso práctico? Bueno, pues mira, vamos a hacer en primer lugar. Son muy largos, yo creo casos cortitos para no tener que perder media hora leyéndolo. Pues los casos prácticos hay que hacerlos, ¿eh? Porque si no, en casa digo por Sureda, la Bárbara, los casos hay que hacerlos. Si no haces casos, es complicado. Esta asignatura se aprende mejor haciendo los casos prácticos. Venga, pues si tenéis alguno en casa que queráis comentar, lo hacemos. Yo, de momento, estoy buscando alguno que sea cortito de enunciado. Por ejemplo, mira este. En la página 63. Competencia objetiva por razón de las personas. Dice, supuesto de hecho, el diputado nacional Don A atropelló a un viandante en una calle de Valencia. Tras el atropello, los agentes le practican un test de alcoholemia que da positivo. O sea, un diputado que va borracho al volante. ¿Vale? ¿Qué órgano judicial sería competente para instruir la causa? Muy bien. Pero hay que decir, en los casos prácticos, aunque esté correcto lo que dice el Tribunal Supremo, ¿vale?, tienes que argumentarlo. Por ejemplo, decir, estamos ante un supuesto de hecho en el que la persona es aforada. Hay que decirlo como si lo explicaras en clase, ¿vale?, a un niño. Estamos ante un caso en el que el tribunal, en el que el sujeto activo, ya soy de cuarto, o sea, ya sabéis lo que es sujeto activo del delito y sujeto pasivo del delito. Hay que utilizar vocabulario técnico, ¿vale? Pues yo diría, estamos ante un supuesto en el que el sujeto activo del delito es un aforado. Por lo tanto, y de acuerdo al artículo 52 y siguiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde la instrucción y enjuiciamiento de la causa al Supremo. Porque todo lo va a hacer el Supremo. Va a instruir, va a enjuiciar y va a fallar. Fíjate que luego en la pregunta B te dice, ¿y para el enjuiciamiento? Pues yo diría, conforme a lo que acabo de responder en la pregunta anterior, será competente el Supremo. Lo único que ocurre es que el magistrado que ha sido designado por turno de reparto para instruir la causa no va a formar parte de la sala para ese enjuiciamiento. ¿Me entiendes o no? ¿Vale? Si la sala forman 7, pues uno de esos 7 instruirá y los otros 6 serán los que enjuicien y fallen. ¿Los aforados son siempre o solo con respecto a causas de resolución? No. Los aforados son, como dice, por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. ¿Vale? Tienen que ser acciones cometidas en el ejercicio de su cargo. Si no, no. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? Que un diputado es diputado 24 horas. Un diputado no deja de ser diputado cuando se va del Parlamento. Si le da una torta a su mujer, pues lo mismo. Si comete un delito de violencia de la mujer, por criterio de aforamiento, primero es al Supremo, luego por la materia, o sea, primero por la persona, luego por la materia y luego por el criterio general de la pena. Por el criterio general de la pena, de más de 5 años o de menos de 5 años. ¿Vale? ¿Entendéis? El AB. Y luego la C. ¿Qué órgano instruiría y enjuiciaría a si no se identifica como diputado? Aquí, ¿ves? Si él no se identifica como diputado, si es una persona normal y corriente, pues el juez de instrucción instruiría. Pero ¿qué ocurriría? Que lo podríamos alegar ahí. ¿Qué ocurriría si en ese momento ante el juez de instrucción dice que él es diputado? Que creo que luego nos pregunta qué debería hacer en el caso del órgano instructor. Y así durante la instrucción se demuestra, se descubre que esa persona es aforada, ¿qué tendría que hacer el juez de instrucción? Mandarlo al Supremo. Dejar de conocer e inhibirse al Supremo. ¿Entendido? Caso fácil. Otro, el anterior, el de la página 62. Con fecha 15 de junio del 2018 se dicta por el juzgado de instrucción de Almazán auto por el que se acordaba la transformación de diligencias previas a procedimiento penal abreviado, considerándose que los hechos que habían sido objeto de investigación pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación. O sea, si estamos ante un abreviado, os aduzco este párrafo. Si yo llego un atestado al juzgado en el que hay un supuesto delito, la policía instruye un presunto, está haciendo averiguaciones, un presunto delito de malversación, ¿no? De prevaricación. Y el juzgado, el juez, cuando ha practicado todas las diligencias necesarias que él ha estimado, o las que las partes le hayan podido proponer, en la instrucción tiene un plazo de un año, prorrogable por 6 meses, ¿vale? No tiene por qué agotar los plazos, pero en el momento que el juez ve que ya ha terminado la instrucción de lo que él considera que es esa instrucción, tiene que poner un auto. Ese auto puede ser de transformación a PA, abreviado, ¿por qué? Porque él entiende que hay indicios de delito. Puede ir un auto de transformación a leve, porque ve que el delito no es menos grave, sino que es leve. Un auto de inhibición a violencia, porque ve que los hechos que ahí constan son de violencia de género. Dictar un auto de transformación a leve, a delito leve, porque el delito es leve. Dictar un auto de inhibición al juzgado de menores, porque ve que el delito es de la competencia del juzgado de menores. A lo que me refiero es que cuando el juez de instrucción ha terminado la instrucción, va a haber algunas cosas. Va a ver que tiene que continuar como delito de abreviado, porque la pena es de menos de 5 años, perdón, menos de 9 años. Puede transformarlo en ordinario, porque ve que la pena en ese delito va a ser más de 9 años. Y eso lo va a ver el juez cuando termine la instrucción. ¿Lo entendéis? ¿Vale? Eso es el primer párrafo. No, no tiene por qué agotar el año. Yo, por ejemplo, he cerrado una instrucción en 2 meses. En el momento que se han hecho todas las diligencias de investigación, pues en 2 meses se ha tardado la instrucción. No tienes por qué agotar el año. Y si ves que es muy complicada esa instrucción, por ejemplo, cuando hay robo en casa habitada, cuando hay tráfico de drogas, cuando hay cosas importantes, homicidios, agresiones sexuales, que hay tienes que esperar informes del forense, informes psicológicos. Entonces, claro, en 2 meses tienes que ir agotando el plazo. Cuando llega el año, auto de prórroga de 6 meses. ¿Qué ves que se comen los 6 meses de la prórroga? Otro auto de prórroga de 6 meses en 6 meses. Así, sin edir. Hasta que el juez dicte el auto, que acabo de decir, o de continuación en PA, o de transformación en leve, o de transformación en ordinario, o de inhibición. No, el leve es un delito leve, y el abreviado es un delito menos grave, no lo puedes confundir. Por un delito menos grave te van a imponer hasta 5 años de prisión. Y por un delito leve, lo máximo que te va a caer son 3 días de localización permanente y multas. O sea, no los puedes confundir. Delito leve son delitos leves. ¿Eh? ¿Vale? Bien, el segundo párrafo. El juzgado penal de Soria incoa procedimiento abreviado por un posible delito continuado de prevaricación. Y eso da lugar a una cuestión de competencia, sometiendo a la Audiencia Provincial de Soria la determinación de quién es competente para enjuiciar la causa. Es decir, esa prevaricación que el juez de instrucción en su fase intermedia dicta el auto de continuación de PA, de procedimiento abreviado. Una vez que dicta el auto, ¿qué hace? Lo manda al juez de lo penal, el procedimiento. Dice, yo he terminado la instrucción, nada, al juez de lo penal para que celebre el juicio y dicte la sentencia. Pero la Audiencia Provincial de Soria dice, oye, que yo soy el competente para enjuiciar, porque la pena que lleva ese delito de prevaricación, la gente son 6 años, Y tú, juzgado lo penal, solamente puedes conocer hasta 5. Por lo tanto, eso me toca a mí. ¿Lo entiendes? Vale, ese es el segundo párrafo. Tercer párrafo. La audiencia provincial dicta un auto que dice: declara la competencia del juzgado lo penal para conocer de ese procedimiento. ¿Vale? ¿Lo entiendes? Vale, entonces. El auto de conclusión de sumario es en el sumario. Lo digo aquí en casa que me está haciendo preguntas. El auto de conclusión es en el sumario. Auto de conclusión sumarial. Y en el abreviado se llama auto de finalización de diligencia. Que bueno, viene a ser lo mismo, pero se llaman de distinta manera. ¿Vale? Entonces, vamos a las preguntas. ¿Sobre la base de qué criterio de competencia se decide el órgano competente en este caso? Dime. ¿Entendéis la pregunta? Nos dice, ¿sobre la base de qué criterio? O sea, para determinar si es competente el juzgado de lo penal y no la audiencia provincial, ¿qué criterio competencial se ha tenido en cuenta? ¿Competencia objetiva por razón de qué? ¿De la persona, de la materia o de la pena? De la pena. No, siempre de la pena, no. Para tú determinar la competencia de un órgano, dijimos que había tres criterios, ¿sí o no? La semana pasada lo dijimos. La persona, la materia y la pena. No, para que tenga, no, para determinar su competencia. No, juez, obviamente, claro, no, juez. ¿Lo entiendes? En casa también lo entendéis. Entonces, segunda pregunta. ¿Qué distribución competencial establece la LECRIM entre los juzgados penales y las audiencias provinciales? Porque los juzgados de lo penal conocen de pena de prisión de hasta 5 años y las audiencias provinciales de más de 5 años de prisión. ¿En qué momento procesal se determinaría la competencia para enjuiciar los hechos? ¿En qué momento? Pues si estamos en el PA, en el que la fase intermedia la conoce el juez de instrucción, pues en el mismo momento en que se dicta el auto de apertura de juicio oral, en ese auto de apertura se va a determinar el órgano competente para enjuiciar la causa. ¿Vale? Por tanto, el momento procesal sería en el auto de apertura de juicio oral. ¿Podría plantear una cuestión de competencia el juez de lo penal contra la audiencia provincial? No, la pregunta te dice, ¿puede el juez de lo penal plantear la cuestión de competencia contra la audiencia? ¿En casa? ¿Qué decís? Nunca. No se puede nunca. En el orden penal está prohibidísimo plantear cuestiones de competencia. El órgano superior decide su competencia sin ulterior recurso. Y al Tribunal Supremo no se le pueden someter cuestiones de competencia en el plano jerárquico. ¿Vale? Otra cosa es las cuestiones de competencia en el plano territorial. Si tiene que instruir el de Inca, o tiene que subir el de paro, ¿vale? En igual orden y en igual rango. Pero en criterio de competencia jerárquico no se pueden plantear cuestiones de competencia. Por lo tanto, queda resuelta, ¿vale? Otra, en la página 60. A denuncia a B por un presunto delito contra la libertad sexual. ¿Es lo mismo un delito contra la libertad sexual que un delito contra la indemnidad sexual. ¿Habéis estudiado penal? ¿Habéis estudiado derecho penal de segundo? ¿No? Y ya de acuerdo. Qué bueno. Pues estas cositas, por lo menos tienes que mirar tú, claro. Pues él dice, A denuncia B por un presunto delito contra la libertad sexual. Cuando, si habéis hecho esto, si, o si lo habéis hecho segundo, o si lo habéis hecho, es bueno que miréis lo que es la libertad sexual y lo que es la indemnidad sexual, porque el derecho penal, ¿qué protege el derecho penal? Los bienes jurídicos protegidos. Entonces, son distintos, la libertad sexual y la indemnidad sexual son distintos. ¿Y por qué os cuento este rollo? Porque, y seguramente venga por aquí, o si no, algún caso, aquí no lo dice, pero ¿podría el juez calificar o imponer pena si a mí me están juzgando por un delito contra la indemnidad sexual? ¿Luego puedo salir sentenciado por un delito contra la libertad sexual? No. Porque los bienes jurídicos son distintos. Es como decirte, usted entra aquí por robo y le instruimos a usted por robo y sale condenado por homicidio. No puede. Cuando sí que puede salir es cuando el bien jurídico es homogéneo. Pero cuando los bienes jurídicos son heterogéneos, no, porque yo me he preparado mi defensa para un delito de la libertad sexual, no para un delito de la indemnidad sexual. Es como decir, yo me he preparado una defensa, para que lo entendáis mejor, para un delito de robo, no para un delito de homicidio. Vale, pues lo veo. ¿Entendido? Por eso es importante que estas cositas, ya que empezáis, bueno, pues que pongas una flechita, y la indemnidad sexual, la libertad, ¿vale? Venga, entonces, pregunta. Bueno, dice, la denunciante manifiesta que vivía en casa del denunciado desde hacía un mes aproximadamente, y que pese o a pesar de que tuviera relaciones sexuales, nunca tuvo relación afectiva. O sea, no eran novios, podríamos decir dos compañeros de piso que han alquilado un piso durante un tiempo y han mantenido relaciones sexuales. Pero no dice bien claro que nunca han tenido una relación afectiva. ¿Esto qué nos está diciendo? Que aquí no hay una violencia sobre la mujer porque no es su mujer, ni tiene relación afectiva como una pareja de hecho, ¿vale? Creo que van por ahí los pies, ¿eh? Creo que van por ahí los pies. Entonces, pese a que no ha tenido una relación afectiva con él, sin embargo afirma que sí mantiene relación sentimental. Esto, pues, estos entran así en los juzgados, así a la guardia. Sí. ¿Vale? Eso es traducido. En idioma rápido, para que os entendáis. Yo puedo tener una relación sentimental con una mujer, pero para nada, si tengo relación sentimental, supuestamente tengo relaciones sexuales con esa mujer. Pero eso no quiere decir que mantenga relaciones afectivas de pareja. Relaciones consentidas. Porque si yo tengo una relación sentimental, no voy a tener una relación sexual, obviamente. Lógica, porque si la tuviera sin tener esa relación de sentimental, no me cabe en la cabeza tenerla. No sé cómo decirte, no me cabe, si no sería una agresión. ¿Vale? ¿Me entendéis? Como, exacto, no, es que si decimos novietes, ya hay una relación afectiva. Porque el novio, el noviazgo, es una relación afectiva. ¿Vale? Que podría dar lugar a esa equiparación del cónyuge, como dice el artículo, no sé, me parece que es el artículo 173 de la ley de enjuiciamiento del Código Penal. Espera, lo voy a decir bien, Código Penal. Creo que es el artículo 173, me suena que habla de la violencia de la mujer. Creo que es el 173. Vale, es este, ¿ves? El 173. Aquí no te lo dice en el caso práctico, pero a mí me suena. Por ejemplo, fijaos que dice, el que, os leo textual este artículo, el que infringiera a otra persona un trato degradante, menoscabo en su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y el punto 2 te dice, te lo agrava, el que habitualmente ejerce violencia física o psíquica, esto es la violencia de género, la violencia de género contra la mujer, sobre quien sea o haya sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligado a él por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. ¿Veis? Entonces, el caso práctico me está diciendo sin relación afectiva. Por tanto, si no hay relación afectiva, yo no puedo aplicar el 173.2 de la LECRIM, lo que me llevaría a juzgado de violencia sobre la mujer. Pero bueno, aquí te lo marca muy bien de los comeas, yo por eso te lo estoy diciendo. Sin relación de afectividad. Si no hay relación de afectividad y no es su cónyuge, que no lo es, entonces no es violencia, no es competente el juzgado de violencia sobre la mujer. Y seguro que la pregunta va por esos derroteros. ¿Qué órgano sería competente para hacer cargo de la instrucción? El juez de instrucción. Eso. ¿Lo habéis entendido el caso? ¿Lo veis? ¿A qué órgano judicial corresponde el encubrimiento? Pues en función de la pena, como nos dice que es un delito contra la libertad sexual, pues no me está diciendo si es 1 año de cárcel, 2, 3, 7, 14. Como no me lo está diciendo, pues yo tendría que decirle, en función de la pena, si es menos de 5 años irá al juez de lo penal y si es más de 5 años irá a la audiencia provincial. Si en el transcurso de la investigación se confirma la verdadera naturaleza de la relación, ¿vale? Es decir, si durante la instrucción del juez de instrucción se confirma que sí que había una relación de afectividad de pareja, entonces el juez de instrucción, ¿qué tendría que hacer? Para la instrucción e inhibirse al juzgado de violencia sobre la mujer. Son dos órganos de instrucción igual. Lo que por la materia, el juez de instrucción tiene que conceder los delitos del 172.2. ¿Vale? Biogen, exactamente. ¿Eh? Vale. Y luego la última. ¿Tiene límites temporales el examen de la competencia de oficio y instancia de parte? ¿Hay límites temporales? ¿Qué tiempo tiene un juez de instrucción para que él de oficio diga, yo no tengo competencia? ¿Qué plazo tiene? El plazo que tiene un juez de instrucción es mientras se le está conociendo de la instrucción de la causa. Una vez se quita la causa porque lo ha transformado a sumario, mientras que lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Si yo estoy como juez de instrucción y me doy cuenta durante la instrucción de que la relación de las personas era de pareja, me tengo que inhibir al juez de violencia de la mujer. No, lo que se suido vale. Eso vale. No se tira. Eso vale.
El tiempo.
No. El tiempo, en el momento que vuelva a conocer el de instrucción, tendrá que dictar un auto, el de violencia, instruyendo la dirección y a partir de ahí cuenta otro año. O sea, la instrucción tiene un año. Un año de que se dicte el auto de incoación. Un año de que se dicte el auto de incoación. Pero si yo me inhibo a otro juzgado, el año no es desde que empezó, sino desde que se vuelve a dictar el auto de incoación. Pues vamos a empezar. ¿Entendido? Y si fuera instancia de parte, es lo que hemos dicho, es lo que veis aquí. Si queréis mirar aquí la diapositiva que hemos dicho antes. ¿Vale? Aquí, tratamiento de la falta de competencia. Pues en la instrucción tiene uno, la inhibitoria, la declinatoria, ¿vale? Cada uno tiene su término. Dependiendo del tipo del delito, 1-1. Bien, otro caso. Vamos al anterior, al del tema 6. Igual, bueno, en la página 59. Bueno, paramos un poquito. ¿Alguna pregunta que queráis hacerme? ¿No? Bien. Bueno, el otro caso, el fuero de la jurisdicción universal, lo tenéis resuelto, ¿eh? En la página 59 está resuelto. Por tanto, ese no lo hacemos. Tenéis también otro resuelto en la página 49 sobre delito leve, que tampoco lo vamos a resolver porque también lo tenéis. Mira, este es cortito. Este es corto. Venga, en la página 47, ¿vale? Y ya con este terminamos por hoy. La página 47. Proceso abreviado. Supuesto de hecho, es un caso corto. El juzgado de instrucción número 10 de Sitges sustanció el procedimiento abreviado XTA. Por un delito contra la salud pública, contra A y contra B. Una vez concluido, lo remite a la Audiencia Provincial de Tarragona. Esto es fácil de entender. Tú y yo nos pillan con dos, como el otro día nos jugó, como 50 kilos de cocaína, ¿vale? Un alijo, 50 kilos. Y nos pillan a ti y a mí, ¿vale? El juzgado de instrucción instruye diligencia por un delito contra salud pública y luego, una vez concluido la instrucción, lo remite a la Audiencia Provincial de Palma. ¿Vale? ¿Entendido esto? Es decir, pregunta. ¿Cómo comienza el juicio oral en el ámbito del procedimiento abreviado? Aquí, si nos vamos a la LECRI, en el artículo 786, no tiene más misterio. Si leemos ese artículo, coger la ley de enjuiciamiento criminal. Y mirad lo que dice el 786.2, que dice, el juicio oral comenzará con la lectura de los escritos de calificación, ¿verdad? Y de acusación y de la defensa. O sea, simplemente es leer el punto 2. El juicio oral comienza con la lectura de los escritos de calificación, la calificación del Ministerio Público, la calificación de la acusación particular, si se ha personado, y la de la defensa, ¿vale? Claro. Lo explicamos en la primera o la segunda clase. En el procedimiento abreviado, una vez se ha terminado la instrucción, se dicta el auto de par, el auto de continuación de procedimiento abreviado. ¿Vale? Auto de par. P-A-D. Es decir que es competente para conocer de ese delito, o sea, el juez de instrucción dice, de toda la instrucción que he hecho, considero que hay suficientes motivos para incriminar a fulanito por ese delito. Y entonces dice el auto de continuación, es decir, que no se inhibe, que no se transforma, sino que continúa. Pero continúa por paz. Es decir, que la pena que va a ir a ese delito, no va a ser más de 9 años de cárcel. 9 años de cárcel. Porque se ha dictado un par, porque la pena no va a ser más de 9. Porque si la pena fuera más de 9, no dictaría un PAC, dictaría un auto de transformación en juicio ordinario. ¿Lo entendéis o no? ¿Vale? Entonces, una vez que dicta el PAC, porque él ve que el delito que se ha cometido no va a tener una pena de más de 9 años, una vez se dicta ese auto, de continuación en abreviado, el letrado dictará una diligencia de ordenación dándole a las partes 10 días para que presenten los escritos de calificación o de sobreseimiento o de diligencias complementarias. ¿Vale? Eso lo acuerda el letrado y dice, bueno, ya tengo el auto del juez, ahora vamos a darle 10 días a las partes personales para que pida las acusaciones, que pida acusación o a ver si falta alguna diligencia que ellos quieran hacer, ¿vale? Ellos quieran hacer lo que sea. Una vez que ya se han presentado esos escritos de calificación, las acusaciones particulares o populares, las acusaciones que haya, van a calificar ese delito. El fiscal dirá, pues es un delito de, como uno que tenemos en juego, este es un, le pillaron con 1.400 miligramos de hachís. Lo que marca, creo, la ley son 15. O sea, un gramo y medio para autoconsumo. Y se pasaba por 1,52. Para que me entendáis, ¿vale? Entonces, la defensa pide el sobreseimiento. El Ministerio Fiscal pide la continuación. O sea, una vez se dicta el PAD, PADD, Palma, Asturias, Dinamarca, Dinamarca. Entonces, en ese momento que se presentan los escritos, el juez dicta un auto de PAD. Y cuando se ha dictado el auto de PAD, las partes tienen 10 días para acusar o sobreseer. Porque si nadie acusa, el juez, ¿qué tiene que hacer? Principio acusatorio, sobreseer la causa. Porque si nadie acusa, no puede haber juicio. Porque igual no quieren acusar al fiscal, no quieren acusar. ¿Qué le pasó a Otegi? Que nadie quiso acusar cuando lo pillaron hace unos años. Nadie quiso acusar. Pues claro, si no acusan a nadie, no puede haber juicio sin acusación. Por eso el principio acusatorio, donde es importante, es en la fase del plenario, la fase de juicio. Sin juicio, sin acusación, no puede haber juicio. ¿Entendido? En cambio, la instrucción, aunque nadie acusa, el juez de oficio puede instruir la causa. Pero bueno, ¿de qué sirve instruir una causa cuando el Ministerio Fiscal ya dice que no va a acusar, las acusaciones particulares dicen que no van a acusar, de hecho, dice personas, pues, un auto de SP y listo. Un auto de SP es un auto de sobreseimiento provisional. ¿Entendéis? Vale. Venga, seguimos. ¿Qué página está? 48. Vale. Siguiente. Una vez que se abre el juicio oral, la sala ofrece a las partes la posibilidad de suscitar alguna cuestión previa. Por el fiscal y por la defensa no se propone ninguna cuestión. Por la defensa de A se propone la documental. Una vez abierto el juicio oral, ¿cabría solicitar nuevas pruebas adicionales? Si leemos ese punto, ya nos dice que no. Es decir, ¿eh? Página 48. Estamos en el ejemplo, hemos terminado. Sí. No lo dice detrás. Ese libro es el nuevo, yo sigo del libro nuevo. Aquí, estoy. ¿Cómo conviene esta cuya? El de. De. Por la defensa. ¿Vale? Vale, entonces, en este punto 2 nos dice el juez resolverá en el mismo acto sobre las cuestiones planteadas. Frente a esta decisión, no cabe recurso alguno sin perjuicio de la pertinente protesta y que de la cuestión pueda producirse en el recurso frente a la sentencia. ¿Entendéis? O sea, aquí este caso se resuelve aplicando el 786.2 y el 788.2 de la ley. Está ahí, directo. ¿Vale? Bien, pues... No, se deletrea par. ¿Vale? Bien, pues yo con esto ya hemos terminado por hoy. La semana que viene no haremos casos, vamos a explicar más temas. Bueno, yo creo que con esto hemos tocado la competencia objetiva. Hemos tocado procedimiento abreviado de diligencias previas. El PAD es procedimiento abreviado de diligencias previas. A lo que me refiero, la semana que viene terminaremos estos temas hasta la página 40. Veremos, iremos un poquito rápido con el tema de las partes. Veremos qué es la persona física, la persona jurídica, porque sepáis que el investigador tanto puede ser una persona física como una persona jurídica. Cuando nosotros citamos para declarar a una persona jurídica, tenemos que, en la citación, decirle que designe al representante, abogado y procurador. Porque, claro, los ladrillos, hablando en plan chorra, los ladrillos no van a venir a declarar. Alguien representando a la sociedad tendrá que venir a declarar. No, el culpable será la sociedad. Pero los ladrillos, insisto, no van a venir. Alguien, en nombre de la sociedad, tiene que venir a declarar. ¿Pero quién será? Aquel que haya designado la sociedad. ¿Vale? Por tanto, siempre se cita a la sociedad para que esa sociedad, su consejo de administración, su consejo rector, designe una persona que la represente en la justicia. ¿Vale? Y esta persona tendrá que nombrar a un abogado y a un procurador para defenderse. Bueno, en el abreviado, hasta que no comience el juicio oral, no hace falta procurar. Basta con un abogado para todo. Pero en el momento que se abre el juicio oral, ya sí que hace falta el procurador. ¿Vale? Bien, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Os dejo aquí las diapositivas, tenéis todas, para que podáis darle un vistazo y eso, ¿vale? Venga, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Hasta luego.